Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Seis de la mañana con tres minutos, 24 ya de abril del año 2020, un día más de toque de queda, un día más de, ¿cómo es que me dijiste vos cuando a temprano hoy me dijiste de oportunidad para los dictadores,
¿verdad? Ah, correcto, porque es el caldo de cultivo perfecto. Solo ellos son los únicos que pueden hablar, no los puedes interrogar. Acatamos al 100% sus órdenes si no estamos fuera de la ley y cumplimos todas sus exigencias sin la más mínima posibilidad de decir
no. Es para nuestro bien, ¿va?
Ah, por supuesto.
En teoría.
Así es. Y no puedes oponerte a ninguna de esas normas.
No puedes cuestionar ninguna de las normas.
No puedes cuestionar nada.
Te castigan.
Sí, pues. No puedes cuestionar nada.
Y nosotros felices.
Sí.
Nosotros felices.
Y hay de aquel del que se atreva a hacer una pregunta.
Con ciega locura, sí.
Sí.
Quien pregunte es una monarquía. Es entre monarquía, dictadura y monarquía constitucional, más monarquía y menos constitucional.
Sí, es un régimen.
Es un régimen.
Es un régimen.
Bueno, buenos días.
Dictatorial constitucional.
Dictatorial constitucional, eso no,
eso es nuevo.
Eso es una contradicción, ¿verdad?
Sí.
Oxymoron.
Sí.
Pero bueno. Es una contradicción de sentido ahí, pero bueno, que en eso estamos, ¿verdad? Muchas gracias a todos que se están uniendo a nuestra transmisión. Vamos a hablar también con, más adelante, se llama Esperanto, es un grupo guatemalteco, es una canción muy bonita, fíjate, para todo esto, una canción muy de esperanza, una canción muy de
Esperanto, esperanza,
¿verdad? Ajá. Esperanto era un idioma que en teoría se iba a hacer un idioma universal y no se hizo. El idioma era el Esperanto y el Esperanto era
nos dejó Esperanto.
Sí, nos dejó y este es un idioma. Ellos lo toman a partir de la música, ¿verdad? Así que vamos a tener también aquí vamos a platicar con los muchachos ahí de Esperanto, son jóvenes y que creo que son 5. Cantan muy bonito, las voces son. ¿Viste el Coro Nacional que hizo una transmisión?
He visto varias.
Del Coro Nacional.
Sí, también de la Sinfónica Nacional.
También de la Sinfónica Nacional. Sí, muchas gracias a todos.
Ahí.
Muchas gracias a todos. El sol está saliendo con una belleza. Fíjese que el sol se ve solo entre las grúas y entre los edificios que se quedaron ahí como en una ciudad abandonada, ¿verdad?
Sí.
Y ahí se ve el sol. El sol es una maravilla verlo. Es una energía enorme. Es vitamina D. El sol es vitamina D.
Es vitamina D. Mire, si no puede comprar un filete de salmón, pues éntrale al sol.
20 minutos ahí en el sol, ¿verdad?
Y va a terminar como salmón, pero dele.
Ayer también había bastante crítica con relación a qué está comiendo el presidente, ¿verdad? Porque ya se gastaron.
Más de 2 millones de quetzales.
Todavía hay SAAS.
¿Existe la SAAS, pues? Yo pensé que ayer iba a decir, mire, y en los logros de los 100 días de gobierno.
Eliminamos la
se
SAAS.
Se fue la SAAS.
Nos salimos del Parlacén.
Y nos salimos del Parlacén, pero ni A ni B.
Ni A ni B, bueno.
Ni A ni B.
Bueno.
Su logro fue convencer a la iniciativa privada para que le montaran los hospitales y que equiparan los hospitales.
¿Y los 30 mil millones entonces? Porque esos están también de iniciativa privada, son impuestos de iniciativa privada.
Ah, vos, ayer, mira, tuve una cobertura tan dolorosa en el Hospital Roosevelt. El que el presidente dice que ya está disponible para que
¿El Roosevelt?
Sí, el Roosevelt.
El Roosevelt siempre ha sido una maravilla.
Va, entonces.
Fíjate que a mí me dijeron, ¿a dónde quiere que lo llevemos? ¿Al Massachusetts General? ¿Lo llevamos a la Clínica Mayo, aquí en Nueva Florida? ¿Al Houston Medical Center? ¿O a Cleveland Clinic? ¿O al Roosevelt? Por supuesto que el Rudolph, pues. O sea,
Rudolph, ¿qué le pasa? Que,
o sea, ubíquese.
Hasta la pregunta es obvia.
No sea tonto, ubíquese, ¿verdad? Y, al Roosevelt, por favor.
Y me trajeron a Roosevelt. Mira, están más protegidas las champurradas que los doctores en el hospital Roosevelt.
Con mi vida protejo las champurradas.
Doctores, enfermeras, personal de limpieza, personal sanitario, personal de lavandería. Y me quedé así, no lo puedo creer, dije yo. Si no, la gente hasta le dice ahí, My Sweet Lord y todas las cosas, pues, ¿no? Así es como le dicen, pues.
Sí.
Dije, no puede ser que él nos esté mintiendo, dije yo. No puedo creer de cualquier otro, dije.
Del Zapeta lo puedo creer.
No, de cualquier otro presidente, dije yo.
Así, a nivel mundial.
Pero no puedo creer, dije yo, que él nos esté mintiendo, que nos esté dando agua con él. ¿Cómo es? Atole.
Atole con el dedo.
Sí.
Discurso atolitario, le dice María Dolores.
Así es. Y tiene toda la razón.
Nos está dando atol, pero con el dedo. Con el dedo del pie. Entonces, bueno, entonces, mire, el discurso autoritario es impresionante, pero bueno, esto es parte de lo que nosotros estamos ahí. Pues fíjate, vas, entonces, yo por supuesto que cuando me dijeron a dónde quiere ir, al Roosevelt, pues, o sea, ubíquese. Hasta me pusieron una opción aquí de estos de la sexta. De esos de la sexta calle, ¿verdad? Sexta avenida, ¿no? ¿Sexta calle es o sexta avenida?
Sexta avenida.
De la sexta avenida aquí de la zona 10, no, le dije, guácala, chicha, ahí no voy yo.
No.
Uy, qué cholero. O sea, ubíquese, Roosevelt. ¿Qué letra de Roosevelt no entiende?
Es un chiste cruel, pero la verdad. ¿Y dónde está tu hermanito? En el University John Hopkins Research. ¿A de veras? Le dice, ¿y qué está haciendo allá? No, allá lo investigan.
Estaba de...
Era un trabajo de estudio, no. No era que trabajar ahí.
Bueno, muchas gracias. Yo perdí el mensaje, es que son tantos mensajes. Quiero, gracias, decirle a los radioescuchas que... no voy a decir el nombre, pero me mandó esto, ¿verdad? Estuardo, ¿dónde consigo mascarillas N95? Yo compré quirúrgicas, pero se acabaron. Y de tela tenemos, soy enfermera, le puedo enviar mis datos. Como que si yo no vendo nada, ¿re escuchas?
No.
No tenemos insumos. He tenido que comprar, al igual que mis compañeros y compañeras. Pues, por favor, ayúdenos a conseguir mascarillas. Estamos en riesgo en la atención a pacientes.
Pero eso es falso.
Y tenemos familia que nos espera. La respuesta del Estuardo, ¿dónde trabaja? En el Federico Mora.
En el hospital de atención
Me proporcionaron en Libertópolis dos números. Uno de nombre de Gabriela, pero me dijeron que N95 se agotaron. Ella llamó a Gabriel, pero me respondieron que se agotaron.
Pero mira, según el presidente, ella estaría mintiendo, porque el presidente dijo que ya está abastecido. Es más, vamos por 4 hospitales más. Yo dije, puchica, si nosotros somos tan buenos para esa industria, ¿por qué no? Bueno,
van a ver el nombre.
¿Por qué no seguimos haciendo hospitales y empezamos a hacerlos para la región?
Van a ver el nombre aquí del enfermero. Digo, enfermera.
Porque dice el presidente que no, que todos tienen todo. Todo. No. Y que se los ha proporcionado esos 30,000 millones de quetzales por los que me endeudaron.
Sí. Yo ni enterado, ¿verdad? Bueno, planilla del Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Salud. Ni les voy a decir las cantidades, ¿reescuchas?
Ahí es donde están aquellas que están peleándose públicamente a cada rato, jalándose los chongos, tirándose los tacones. Y, pero cómo se tratan, ¿verdad? Mira mi chula, le dice. Sí. Y yo dije, pero ¿y por qué escribe esa palabra si esa palabra ya está prohibida en Guatemala?
La María Chula está prohibida.
Ya no se puede decir.
Sí, ya no se puede decir.
¿Sí?
Es racismo y discriminación. De acuerdo con los acuerdos de los pueblos originarios, de acuerdo con Gaia, Cuchuleu, ¿verdad? Madre Tierra, madre Luna, Padre Sol.
Sí, ahí viene tu...
Ahí viene tu padre, ¿va?
Ahí viene tu padre.
Está saliendo tu padre, ¿va? Bueno, escuchas, vamos a ir a los titulares después de que ya nos percatamos que todos están abastecidos.
Todos están abastecidos, no hay por qué quejarse.
que todos están bien abastecidos. Vamos a ir a los titulares, vamos a ir a los titulares para hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es viernes y ya el cuerpo ya no sabe, ya no distingue, ¿va usted? Si es viernes, sábado,
si es el lunes, cuerpo. Si no.
El cuerpo sigue ahí. El cuerpo ya está de pura inercia, va el cuerpo. Y esto en Guatemala, ¿verdad? El cuerpo ya no sabe qué día. Pero yo le anuncio, es día viernes 24 de abril del año 2020. Aquí planto mi bandera para que la sople el viento. Bandera blanca, hay hambre. Bandera blanca, necesitamos comida. Bandera blanca, necesitamos alimentos. Bandera roja, necesitamos alimentos, necesitamos medicamentos. Y somos unos señores arriba de 60, 70, 80 años que no podemos salir, pero se nos acabó la comida, no tenemos comida, es bandera roja. Y necesitamos medicamentos también. Bandera negra, el desgraciado le pega, el desgraciado llega y remata con ella en todas sus cóleras, en esa frustración de no ir a ver a la zorra, ahí el desgraciado entra y le pega a ella y después le pega a los niños. Entonces bandera negra y bandera amarilla le pega a los niños. Ese es un problema que estamos teniendo, mira, que no estamos nosotros, del cual no estamos hablando
de
y lo
que
callamos.
Vos decías, hablemos.
Hablemos.
Tomemos este tiempo para...
Ayer en Libertópolis por la tarde, a las 5 por la tarde, mi consejo fue, hablen, júntense, como dicen en mi pueblo, hablen.
Háblense. Y júntense. Primero júntense para perder...
O arrejúntense,
¿va? Exacto. Y luego, háblense.
Háblense.
Háblense entre ustedes mismos.
Y los sufridos ahí son los niños. Bandera amarilla. El desgraciado no solo le pega a la mujer, sino le pega también a los niños. Y bandera azul, la desgraciada, la bisbirinda, que no puede ver a su entrenador de gimnasio, que no puede ver a su caspián, está molesta. Y viene y le pega y machetea al gordo. Y el gordo, lo primero que hace es proteger a los niños, entonces pueden poner también combinaciones de bandera. Por ejemplo, una bandera amarilla y una bandera azul quiere decir, la mujer es la violenta, la mujer es la que está ahí causando clavos. Una bandera amarilla y una bandera negra es... El gordo bandido, el desgraciado, le está pegando a la mujer y a los niños. Bandera amarilla es el gordo le está pegando a los niños. Bandera negra es el gordo le está pegando a la señora. Bandera roja, otra vez, mayores de 60 años, tercera, cuarta edad, no tienen que comer. Y necesitan también medicamentos. Bandera blanca es no tenemos que comer.
¿Y cuál es el color de la bandera de que mi mujer me maltrata y le pega a los niños?
Es ese, azul.
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 Ah, ok.
La bandera azul es la mujer chipotea al otro y el otro por los niños no se va. Y ese, nosotros vamos a... Mira, es que yo precisamente estaba en una presentación que tengo hoy después del programa. Tuvieron que abrir más espacios, fíjate. Te cuento. Tuvieron que abrir más espacios. Porque me quedé reflexionando y también con un grupo de otra empresa estos días, porque realmente lo que estamos haciendo es una reflexión y lo tomo como tal. Porque podemos decir algo hoy, ya mañana sábado cambió todo, pues. Ya nos cambió todo. Y el domingo, olvídate del viernes y del sábado. pero las cosas que son permanentes, esos cambios que van a ser permanentes, son los que tenemos que entonces atesorar, guardar y llevar hacia adelante. Y en esta reflexión, y la primera pregunta es, digamos, era, mire, ¿y hay vida después del COVID? No, es que no es vida después del COVID, es vida, la vida sigue con COVID, esa realmente es nuestra, porque si no, no vamos a generar inmunidad de rebaño. Y eso, fíjate que a la gente le cae re mal cuando yo le digo que a todos nos va a dar, pero es que así es. Todas las medidas estas de qué es en su casa, la cuarentena, el no sé qué, el motín ayer en el hospital temporal del Parque de la Industria, se iban todos los presos ahí. ¿Presos o qué era?
Están confinados, ¿verdad? Bueno,
los Pedro, confinados ya se iban y se volvió un zangoloteo ahí. Todo eso es parte de lo que nosotros de ahora en adelante tenemos que empezar a entender y a vivir. Para eso nos sentamos y platicamos con los niños. Porque esta es nuestra vida con COVID. Uh-huh. Esta es, y así va a ser.
Hay un libro maravilloso que leí muy de joven del doctor Wayne Dyer. Y en la parte del prólogo habla que uno trate de aprender lo más pronto posible. Y así lo dice. Porque mañana todo podría cambiar.
Todo podría cambiar.
Y nos llegó ese día.
Y precisamente ayer platicaba con un empresario que ellos están vendiendo, están con todos los permisos y todos los, pero entregan. Vos llamás y pedís.
Es un servicio de express, de transporte.
Sí, puedes pasar a traer, pero también te pueden llevar, pero pasas a traer. Y una de las cosas que nos vamos a tener que acostumbrar es que regresamos al antiguo modelo de tiendita, ¿te acuerdas? Uh-huh. Donde la señora siempre estaba detrás del mostrador y le decía, ¿uno qué quiere, pato? Uh-huh. Y porque el que teníamos era el modelo de supermercado. Uh-huh. Vos llegás y te autoservís ahí y agarrás lo que necesitas en una carreta, en una canasta. Ahora el modelo de venta regresó a nuestros tiempos antiguos de alguien que está detrás del mostrador y te va a traer lo que necesitas, o lo llamás y una canasta o lo que sea te tiene listo ahí, pasás y pagás. Lo que me decía este empresario, muy apreciado, y un modelo de empresario también, me decía, fíjate que tenemos un problema. Chapines, me dijo. Es que lo acabas de decir en la radio. Me dice, fíjate que la gente llama, se va a traer y dice, necesito esto, lo vi en internet y todo. Bueno, ¿a qué horas va a pasar? Bueno, va a pasar entre tal hora y tal hora. Bueno, entonces se prepara, se le llama a la persona. Mire, ya está listo su pedido. Aquí está. Es el número tal. Son las horas que están esperando que pase todavía, fíjate vos. Y me dice, vieras, ¿cómo es que también ese modelo otra vez empieza a subir los costos? Fíjate. Porque mucha gente pensaría que esto es más barato porque ya solo lo vas a traer uno, no tiene que hacer qué. En la cantidad. Por eso es que Walmart estuvo contratando ayer 100,000 gentes en Estados Unidos.
Es correcto.
Amazon también contrató 150,000 y todos esos grandes distribuidores empezaron a contratar gente porque es más caro. Es mucho más caro para todas las empresas. Eso del autoservicio y que enviar y la orden y todo eso. Y muchas empresas no tenían, esta empresa pues tenía esa, también ya lo hacía antes del COVID, no por el COVID, sino que lo hacían porque es parte del servicio al cliente. Ahora solo eso hacen.
Claro,
pero dónde va apuntado entonces todo. Los costos de tener y de hecho, me digo, en cierto momento van a necesitar más gente, me digo, porque en lo que se busca y en lo que prepara la gente para que busquen los códigos, para que mire qué es este, porque cada cosita chiquita tiene un cambio, ¿verdad? Cada cosita es una cosa diferente y no le vas a entregar al cliente algo que no pidió.
Correcto.
Porque aunque se parezca, estas dos computadoras se parezcan, no son iguales.
Correcto.
Primero por marca, primero por disco duro, primero capacidad, por velocidad, resistencia, por muchas cosas. Son buen laptop y agarró la primera, no. Ay, decís esta vi y esta es la que necesito porque yo trabajo en finanzas y corro mucho estadística, entonces necesito Core i7, un disco estado sólido, ¿verdad? Y, por ejemplo, estas dos no son iguales. Entonces, también, fíjate que yo hasta ayer que me lo explicaron, lo entendí. Y de hecho es más caro.
Claro. Y, hace, si me permitís nada más sumarle a esto que estás diciendo, hace como unos 15 días yo hice un directo en el que platiqué de las tendencias, y una de mis percepciones, y que ya empieza a cumplirse, es que la tendencia es que va a subir el servicio de entregas en motocicleta, lo cual significa para nosotros que van a importar más motocicletas, se van a comprar más motocicletas, y vamos, si nos parecía que había un enjambre de motocicletas.
Ah, no tenemos idea de lo que viene.
Nos viene más, hágase de cuenta y caso que un semáforo de la India no va a hacer nada, me refiero al país, ¿verdad?, de lo que nosotros tengamos aquí. El crecimiento del servicio de motocicletas va a ser exponencial.
Mira, yo quiero, y aquí, por favor, si quiere maltratarme, dele, yo estoy acostumbrado. Pero fíjate que ayer todos enviándome un video de los de Facebook, un video de una patoja de Chimaltenango, bueno, que dice, sí, que no sé qué, que mi, ¿cómo se llama? Mi recibo de luz vino más alto. Mamadita, ¿qué esperas? Si solo metida en tu casa te estás.
Tiene más consumo.
Tenés más consumo. O sea, yo no entiendo en qué momento la gente dice, fíjese que yo pagaba 100 y ahora me vino 200. ¡Por supuesto! Mire las horas que se está en la casa. Mire los patojos en la casa. ¿Verdad? Tengo estufa eléctrica. Tengo calentador. Tengo no sé qué. Y todo el día echando punta. Me encanta un video de una mamá así toda discreta, ¿verdad? Así toda discreta, que dice, yo no aguanto, no sé cuándo va a empezar el colegio, es que cómo comen, que no sé. Pero la mamá sí, porque las mamás no pueden decir eso, porque las tildan de que mala, malvada, no quiere a sus hijos. No, la señora ama a sus hijos, adora a sus hijos. Claro. Pero eso no le quita el hambre, no le quita que sean, claro, unos elefantes para comer los chocos y que consuman electricidad, porque ahora todas las computadoras están encendidas en la casa. Todas las televisiones, luces, los teléfonos están cargando cada rato. Y entonces, y obvio, creció, duplicó, triplicó. A mí se me duplicó. Yo soy que vivo solo. Y lo entiendo, pues. Cuando fíjate que vi el recibo, entonces yo dije, mejor voy a ir ahí. Vi la refri, vi esto, vi la estufa, vi los calentadores de las regaderas, de los dos baños. Vi esto, vi que tenía conectado esto. Estaba viendo Fox News o algo así.
Ya empezaste a sumar.
Así como, va, él lo va a pagar.
Pero eso no significa que alguien en la familia tome el liderazgo para decir, vamos a bajar al consumo.
Exactamente. Porque le echas la culpa a la empresa cuando realmente uno es el responsable, vos. Sí. Si querés apagar la luz, apagalas, pues.
Yo, por ejemplo, yo no soy de los que creo de que el teléfono, para algunas personas creen que para que el teléfono funcione mejor, tiene que estar conectado a la electricidad.
No, de hecho, eso no te lo recomiendan.
¿Verdad? No, y entonces...
Hay un porcentaje, cuando el teléfono ya está en cierto porcentaje, que tenés que cargarlo otra vez.
Yo ya soy como aquellos viejitos de antes, donde entraba mi abuelito, ¿verdad? ¡Pum! Apagar la luz era lo primero que hacía. Abría la puerta y ¡pum! Apagarle la luz. Así ando
yo. Así. Así. Vos, yo llegué, ahora ya...
Estamos en esa edad en la que uno...
Esa edad en la que... En la casa en Arizona, ¿verdad? Yo dije, a mí me parece que hay muchas luces durante el día, ¿verdad? Y eso que a mí me encanta la luz. Y yo voy a apagar y mi hermana pasaba atrás, ¡prum! Encendiendo todo. Llegó un punto de que me dijo, mira, disculpa.
Aquí yo pago la luz.
No. Aquí la luz está, porque si no se vuelve muy oscuro. Pero si mira que brillante, dice aquí no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero es mejor. Es parte de la decoración, porque la luz le da ciertos cuadros y cosas, claro, así. Entonces, sí, pues va. Chuta yo.
Yo en cambio soy lo contrario, a mí me encanta la luz natural.
Ah, no, por supuesto, pero si no hay.
Si pues, no, ni modo, no, si hay, no hay, ¿qué puede hacer uno?
Mira, yo no entiendo cómo es que, mira cuánto tiempo hemos estado en la casa, y hasta nuestro ritmo de dormir ha variado, mira, nuestro ritmo de, y todavía queremos que, estamos durmiendo menos, ¿eh? Fíjate que curiosamente, estando en la casa, lo que se ha descubierto es que estamos durmiendo menos. Son las 11 de la noche y los patojos brinca y brinca y no se duerme. Y los trabajos que tienen que hacer, y luego en la plataforma medio están durmiendo encima, enfrente de la computadora, y la computadora encendida. Claro. Entonces, yo no entiendo que querían que les saliera menos en el de la bausada de la luz.
Claro, sí, había más consumo.
Sí, hay más consumo, pues, sí. O sea, pero, y hay más consumo quizá... también, vos... en el condominio ya nos dijeron, miren, por favor, cuidadito con el agua también, porque ahora como todos están en la casa, el consumo de agua se cuadruplicó.
Uh-huh. Y como recuerde que una de las medidas de prevención es lavarnos constantemente las manos.
Correcto. ¿Y qué hace la gente que no tiene, que no tiene? Entonces, yo ya hice algo. Entonces, hay una pilita hasta atrás. Entonces, la pilita llena, ¿verdad?
Claro.
Y ahí me voy a lavar las manos con estilo
a mí me encanta pila lavar, de pueblo. A mí me encanta lavarme así las manos.
Eso en sí, pila. Al agua le eché sus gotitas de cloro.
Sí, 5 gotitas por galón o 2 gotitas por galón, una cosa así, ¿verdad?
Yo eché medio galón por pila. Bueno, si no se muere el virus, me muero yo.
¿Alguien pero limpio?
Pero limpio, nítido.
Sí.
Pero yo, es que, no sé, a veces me molesta. No, a veces. Siempre me molesta el poco sentido lógico que tiene el ciudadano guatemalteco.
Sí, pero mira, yo sí quiero decir una cosa, Estuardo, y no quiero sonar poco modesto, pero yo no he cambiado mi horario. Yo 9, no,
qué bueno.
Yo 9:15 de la noche me desconecto, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿y por qué te vas a acostar temprano? Porque me tengo que levantar temprano.
Ese punto, es tu...
Sí, y aunque yo ya no quiera, aunque yo quisiera dormir más, ya tipo el domingo, a las 4:30 yo ya estoy arriba, pues, o sea, no puedo, porque ¿vos, ya...
¿Vos ya viste dónde está así? El mono, así, un mono con una subhoja. Ese soy yo, viendo cómo mi hijo sacó cero en la tarea que yo le hice, vamos.
Sí, buenísimo ese. Me encantó, ese sí.
Me encantó a mí también. O sea, los papás haciéndole la tarea al pato.
Era, y saca cero,
el pobre pato. Y el pato sí. Va a chingar después que había sacado cero.
Sí.
No le haga la tarea a los patojos, hombre, que el cero sea del patojo. Y después ayúdelo.
Sí, que yo creo que no es bueno... especialmente en este periodo
es que la mar...
estar encima de los patojos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a... No, si el patojo también necesita su espacio.
Sí, pero déjelo, ¿cuál espacio? ¿Cuál espacio? Así los huevitos de casa.
Pegado a la pared.
¿No? Y no, pues ya vimos pues que la susodicha, gordo, te quiero hablar. Era así como, dice, y uno de gordo. ¿Qué me va a pedir? Su mamá ya está aquí.
Sí. Ahora qué quieres.
Su papá ya está aquí. No creo que me va a pedir eso. Cabal lo que te pide. Fíjate, gordo, que mi hermana es que sabes que como aquel. Fíjate que como aquella, ¿verdad? Ella queda ahí sus tres niños. Y te dan la gran explicación.
Ah, claro. Para al final decirte.
A mí no me gustaría estar en esa situación de madre soltera. Yo te agradezco, gordo, que. Vos has sido muy padre, yo no sé.
Y el gordo, así haciendo pucheros.
El gordo. No, pero por dentro. Está manipulado, hija.
Cuando se da cuenta el gordo. Porque no. el gordo ni se da cuenta. Vos qué dijiste. El gordo vive en su mundo. Según él es el que. Él es el rey.
Entonces, mira, yo estaba pensando, mira, gordo. Si se puede venir. Mi hermana, unos días, porque dice unos días, a vivir aquí con nosotros.
La mentira más grande, ¿verdad?
Fíjate si la otra. Ya, y uno. Tráiganle ruda, fíjate, porque se va a morir. Se va a morir la misbirinda aquí. Yeah. Y entonces te dicen las buenas. Te dan las buenas noticias. Y la ventaja competitiva y comparativa que tiene que el hecho que la hermana de la misbirinda se vaya a vivir con sus tres niños. Cada uno es de diferente papá. De diferente desgracia, porque la otra también le encanta. Ella, no es que le guste, ¿verdad? Pero la entretiene, ¿verdad? Entonces el chichiflix, bueno, y entonces llega con los tres niños, ¿verdad? Mira, así los nenes también tienen con quién jugar. Eso es lo primero que le dicen a uno.
Así, mira, ¿qué paja ya más? No va a estar solo, va a tener con quién jugar.
Sí.
Así se entretiene.
Uh-huh,
dice uh-huh. Uno.
¿Cuánto? Y uno por dentro no puede decir nada porque Dios guarde, va la tigresa brinca, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a costar el entretenimiento del patojo? Saber, va, pero bueno. ¿Y como cuánto tiempo estamos hablando?
Lo que duele la cuarentena, gordo.
Sí.
Ya van 5 semanas, vamos.
Son la cuarentena y mija, pero no me dijiste 15 días, pues. Ay, después, sí. ¿Y qué querés que los eche a la casa? Y que los eche de la casa, que los dejen a calle tirados. Los niños, vos no harías eso con no sé qué. Yo sé que mi hermana, si ella pudiera, no haría lo mismo con. Y empieza, va. ¿O no? Miéntame, diga que no.
Sí.
Ahí van al carro, diga que no. Ay, diga que no. Ahí van. Va. Llegó la hermana, pues va. Entonces, después. Gordo, necesito hablar con vos. La patoja, el plano está embarazada. Es lo primero que uno piensa, vos. La niña que está embarazada. De un marero.
Ah, la gran.
Y entonces, ahora viene el hermano, vos. Cuando sentís, tenés a toda la familia de la susodicha en tu casa.
Sí. Sí.
Qué horrible eso. Qué horrible eso, radio escuchas. La familia extendida en ese huevito y en el área urbana. Y un baño. Y un solo baño.
A la gran.
Y el hermano de, la susodicha es un cerdo. Y no vas a creer que la hermana tampoco es la más higiénica de Guatemala. Fíjate que ahí está seguro que no va a dar el coronavirus porque ella es más chuca que el coronavirus. Por el coronavirus. Ahí.
A morir va ahí.
Sí, sí, sí. Ahí no, ay, con esta. Ahí sí me ganaron, dice el coronavirus. Se regresa a China. Entonces, pero nos pasa, ¿va?
Y cuando llegas y entras a la sala y encontrás a un tipo que nada que ver, es que es el actual novio de la nena, le dice, sí, ¿verdad? Porque así le dice, ahí se trata de esa manera. La nena. Es el novio de la nena.
La nena
y el nena ya de 38 años, vamos, sí, con tres hijos, así. Sí. Sí, ¿verdad?
La nena.
Y
la
el tipo nena. Cuando lo miras puro rufián, va, ya no sabes si ya no sabes ni cómo atenderlo, sí, ¿verdad? Pues,
puro de aquellos cobradores de aquellos prestamistas de día. Que llegaron a Ipala y lo sacó tres quiebres.
Sí. Ya se recuperaría. Con esa pena estado, hombre, del machetazo, ya se recuperó.
¡Ay, te recuperó! ¿No viste que vamos a sacar a los prestadores de un día? Los voy a sacar allá a
Ipala. Pero ya después de la herida.
Sí,
ya
con todo. Acaba de ser. Sí. Bueno, después de los líos familiares vamos a ir a los titulares. Es que me da risa porque yo no sé cuántos callos machucamos aquí. Y vieras cómo me preocupa. No voy a comer ni dormir, ¿no? Escuchas. Viera los callos. No son los míos, así que me pela. Los suyos. Era, y entonces, era, y el hermano marihuano, vamos.
Ah, la gran.
Y le está enseñando a fumar marihuana al nene, a mi chiquito de 6 años. Y entonces yo hablo con la. Yo hablo con
y ese hermano solo jugando los
videojuegos.
Sí, los videojuegos.
Y lo peor es que mi hijo lo recontradora, ¿vamos?
Sí, y todavía te quejaste porque te está saliendo más electricidad.
Sí, pues, ¿no? Todavía.
Así
sí.
Como que será.
Sí, sí. Y entonces, era. Y mi niño de 6 años, de repente lo veo así como.
Adora al tío.
Sí, porque le da marihuana.
Porque es permisivo.
Lo deja jugar, le permite el celular para los jueguitos y le da marihuana. Imagínate. No sé qué día lo caché, hasta Guaro le estaba dando, fíjate. Y el niño de 6 años.
No. Eso obviamente, eso solo hay en la zona de 18.
Sí, porque sí. En las otras zonas no pasa en eso. En Villanueva no pasa eso.
No, allá no hay nada de eso.
¿Y peor en Peronia?
No.
¿Ni en la zona 1?
No. No. Solo en la zona 18.
Uh-huh. No, solo en la zona 18 pasa.
Esa es nuestra
allá realidad. Con ustedes en la zona 1 no pasa eso. Ahí todos son cucuruchos y vírgenes. ¿Sí? Sobre todo en la noche, en la quinta. Ah, yo no puedo, ma. No pueden salir aquellas que te conté.
Van a reprogramar la Semana Santa.
¿Cómo sí?
Una Semana Santa reprogramada.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, hay una queja ahí y que me parece hasta cierto punto lógica. Porque normalmente los turnos los venden algunos desde diciembre, febrero, sí, marzo. Entonces ya era dinero recaudado. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Y algunos dicen que lo iban a utilizar para dar también bolsas, víveres y alimentos. Que, por cierto, yo he visto más acción privada para repartir
por
bolsas,
mucho,
etcétera.
Por mucho.
Yo no tengo todavía el reporte de una persona que me haya mirado en Juan Francisco. Aquí sí pasó conmigo de parte del gobierno y me trajeron.
Mira,
esto.
Yo
y
no, la última vez que vi que estaban repartiendo allá en la cañada, fíjate.
Sí. Las fotografías
yo,
que teníamos.
¿Y a dónde van? Les pregunté yo. Luego de aquí la cañada nos pasamos a Elgin. Ahí yo los vi.
Claro.
Bueno, vamos a ir a los titulares. Rayuela, sus comensales explican la crisis. Este café-restaurante está abierto, sus puertas para dar de comer a las personas que lo necesitan. Sin preguntar y sin requisitos, le ofrecen un plato a quien lo pida. Esto está en portada de Soy 512, es Rayuela.
Honores.
Era, y hashtag pandemia. También el Mineduc evalúa hacer una prueba diagnóstica. Yo creo que está bien. Creo que está bien. Yo creo que está.
A ver si se lo permiten.
¿Quién?
El gobierno central.
Pues tiene que permitirlo, ¿por qué no?
Pero como ya ves que aquí no estamos a favor de las pruebas.
Discúlpame, pero.
Es lo que ha dicho.
Ah, bueno. Pero esta prueba la va a hacer, ya sabes, la mamá de ya sabes quién.
Ah. Entonces sí.
Eso ya entonces, está permitido.
Sí.
Eso ya
sí, entonces sí.
Comadre hablada.
Ya estuvo.
Ya estuvo, eso es sí. Comadre hablada. Ya eso sí. Ya está. Entonces va a ser una prueba que todos sus hijos van a pasar una prueba y si no pasan la prueba se quedan en el mismo grado. Esto huevo. Se quedan en el mismo grado. Bueno, por eso homeschooling, vos. Homeschooling. Los niños homeschooling van 2 grados arriba del grado que llevan, del grado que le toca en Guatemala. Si en Guatemala estarían en 4º año, cuando hacen la prueba diagnóstica, cuando hacen la prueba que de los experimentales en el Ministerio de Educación, ellos salen 2 grados arriba. No la gran. Así el homeschooling, así rascuachito, sale 1 grado arriba, fíjate vos. Mira, también guatemaltecos crean plataforma para analizar casos de COVID-19. Esto en la información de Soy 502. También, ahí están los radioescuchas. Va a contar sus historias de que llegó la suegra. Y fíjate que mi hermana también, fíjate que esta, mi hermana se peleó con el marido porque fíjate que ella quiso meter a mi otro hermano. Pese mi hermano ni yo lo acepté en la casa porque es un bolo que no sé qué. Ahí se están contando ellos sus historias. Qué bueno. Bueno, matan a comerciante. Delincuentes ingresan a la casa y luego de atarlo le disparan. Esto fue en zona 13. También anuncia 42 casos nuevos de COVID-19 y otros fallecidos. También arrollan a joven madre en la zona 14 en la capital. Y balean y machetean a encargado de finca en Jocotán. Esto en Chiquimula. Ese es de los lugares más pobres. Y donde siempre estalla la hambruna es en Jocotán y Camotán. También... Los reos, es que no les puedo decir reos, vamos. Los pacientes del hospital temporal en el Parque de la Industria
se amotinaron
ayer y querían, tuvo que intervenir la policía. Yo no sé cuántos infectados hubo ahí, pero si no, se iban ellos. Alguien salió infectado, ¿eh?
Uh-huh. Ahora hay que considerar cuáles son las razones por las cuales ellos quieren irse ya de ahí. ¿Cuáles son las razones por las que están amotinados? Y ojo que no es la primera vez.
Sí.
De allí fue donde presuntamente...
Que no lo han encontrado.
Un supuesto paciente se fugó.
Sí.
Porque no lo han encontrado.
Aumentan también conflictos. Alcaldías y vendedores se enfrentan por medidas impuestas por pandemia. Ayer se sumaron 42 casos de COVID. La mayor cifra anunciada en un día. En varios municipios del país ha aumentado la conflictividad entre los vendedores y las autoridades locales, luego que se decidiera suspender las... Pero fíjate que de los vendedores no ha salido ningún infectado.
Es interesante, ¿no? Esto
de los vendedores y de los mercados infectados no ha salido.
Y ellos tienen cualquier cantidad porque, de contacto con personas de cualquier...
Porque esto viene principalmente de los migrantes. Y no, como el presidente
dijo... ¿Verdad que yo no estaba mal en decir que los migrantes vinieran y que se quedaran en un área resguardada y que ahí los dejáramos sus 20, 25, 30 días?
Pues sí.
¿Verdad?
Sí.
Ah, no, pero toda la gente me echó, sí, que puro Hitler, sí, que eso es no sé qué, sí, que hijo de Hitler, sí, que todo mundo tirándome. Pero eso en su momento hubiera...
¿Vos qué les respondiste?
Nada.
¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler!
Hitler. No, yo no les contesté nada.
No.
Yo no contesto Messenger, yo no contesto nada, sí.
Yo solo si es un caso así como de una persona que se pueda ayudar o una persona que...
Sí.
Que sea algo urgente.
Me ponen, contésteme, hasta lo estoy llamando. Sí, pero como yo no, o sea... No.
Como que es la única llamada que recibe uno en el día.
Sí, ¿no? Sí.
Viera. Entonces las autoridades, ayer agentes de la Policía Nacional Civil, acompañados de elementos de la Policía Municipal de Tránsito, se dirigieron a la terminal de buses de Chiquimula para desalojar a los comerciantes. Sin embargo, estos indicaron que no están dispuestos a irse porque ese es su modo de vida y están pasando hambre y que salieron a vender por necesidad, como siempre lo han hecho, pero ahora tienen más necesidad. En el caso de Retaluleu, el alcalde colocó ripio en las calles de mercado para evitar aglomeraciones. Los vendedores se molestaron con la medida y levantaron la tierra y piedras y le tiraron las piedras al alcalde y tampoco están de acuerdo con el traslado. La mañana de ayer, asimismo, se produjo un conflicto en San Martín, Jirotepeque, Chimaltenango, cuando un grupo de policías de tránsito desalojó a comerciantes de las calles. Los registros de los casos establecen que ayer fue el día que más se ha descubierto en el país. Se reportan 42 casos positivos, con los que suman 384 infectados, aunque solo 341 están activos, pues 30 se recuperaron, 11 murieron y hay 2 decesos por otras causas, pero que dieron positivo a la prueba de COVID-19. Nuestro diario pudo corroborar que entre los contagiados se encuentran agentes de la Dirección General de la Policía, que están ubicados en el área de Capellanía y Novedades. Ellos están infectados. Área de Capellanía.
Sí, qué raro que en esa área de Capellanía.
Capellanía y el área de Novedades de la Dirección General de la Policía, de la PNC, dice que hay que ir a testar a todos ahí, porque el área de Capellanía y Novedades, PNC, dice que es página 4 de nuestro diario.
Eso me recordó
a mi esto amigo. Se suma un hombre originario de Palencia, confirmado por el alcalde Guadalupe Reyes.
Oh. Ese sí es bien bendecido.
Ese es mi tipo, Guadalupe Reyes.
Ahí está, vaya.
Ahí salud. Estamos.
Ahí estamos en la Reyes Guadalupe.
Sí, pues ahorita estamos en la Reyes COVID Guadalupe.
Allá se me antojó y es viernes.
¿Quién reveló que el paciente está en uno de los hospitales de El Seguro Social? Esto en la información para hoy del COVID. Miren, no es que haya vida.
Está en uno de los hospitales del Seguro Social.
Sí, porque
no está en ningún hospital de campaña.
No. Ni del Ministerio de Salud. Ni de los grandotes. Los grandotes no tienen pacientes.
En el caso de los policías no decía para dónde los habían trasladado, ¿verdad?
Porque en la Dirección General de la Policía es Capellanía, el área de Capellanía, y tienen un área de novedades también, donde entran los informes de qué pasó, cuántos más, llega toda la info, que es como estadística, pero es antes de la estadística. Este es el área de novedades. Entonces, ahí dice que hay infectados. Es lo que dice nuestro diario.
Así le decíamos a un amigo, a Mario, el novedades. Sí, porque igual podía andar con una de 18 o 19 años que con una señora de 40 años.
Era el novedades. Él no miraba edades.
Sí, él no era el novedades.
Sí. Vamos a ir a corte, Recordándole que Intelaf tiene abiertas 4 tiendas. Y la... muchas gracias, don Gustavo. Don Gustavo, rápidamente, gracias. Ahorita voy a dar la información de Intelaf, ¿verdad? Gracias. Ahorita voy, don Gustavo. Miren, los lugares, ¿verdad?, de Intelaf aquí en Guatemala, hay 4 lugares, ¿verdad?, que con todas las normas, y yo creo que es muy importante también que no solo se cumplan las normas, sino que también tengamos un poco de paciencia, porque así está en todos lados. De 7 de la mañana ya van a abrir ahorita. Sí, en 15 minutos abre Intelaf, porque son las 6:46, 14 minutos. De 7 a 4 por la tarde, de lunes a domingo. ¿Dónde? Metro Norte. Solo se permite 3 personas por cada. 3 personas dentro de la tienda. ¿Ya? 2, también Paseo San Sebastián, es Intelaf Express, es carretera Salvador. También la tienda de Los Cedros en Atanasio, y hay Boulevard Atanasio. Y también en Blue Plaza, en San Cristóbal.
Ah, qué bueno, excelente.
O sea, tenemos Metro Norte, Express Carretera Salvador, Atanasio en el sur, y San Cristóbal, en San Cristóbal, Blue Plaza. También en los departamentos. Chela y Masate, en realidad siempre han estado, estas son las tiendas que han permanecido abiertas, también de 7 a 4, de lunes a domingo. Chiela está en Interplaza. En Masate, en Centro Comercial de las Américas. Ese es el que pasas en la carretera cuando vas, antes de llegar a Masate. Jutiapa, en Metroplaza, de lunes a domingo. En Jutiapa es el único lugar donde abren a las 9, no a las 7, por requerimientos del Centro Comercial. Y Chiquimula, Plaza Las Tres Marías, de lunes a domingo, de 7 a 4 también. En Chiquimula, en la Plaza Tres Marías, está Intelaf, está abierto, pueden llegar. Está señalizado donde se hace la cola. Está todo.
Qué bueno.
Y aparte, tiene que mascarilla. De hecho, siempre se ha pedido mascarilla. La mascarilla no es algo nuevo. La mascarilla, desde que principió esto, se pidió. Luego vino el cierre de negocios y todo esto. Así es que todo lo que necesita, ¿verdad? Hay, por supuesto, para estar ahí. Su mascarilla es una persona por familia. Nada que se va a dar a todos los patojos. No. Y se los lleva a que esperen 3 kilómetros antes. ¿Verdad? 3 clientes máximo dentro de la tienda, se va a tomar la temperatura y también
Eso lo han estado haciendo ya también en otros lugares que me parece.
Correcto, me parece muy bien, sí.
Sí, correcto.
Y o sea, todas las medidas, ¿verdad? Que pide el Ministerio de Salud. Y aunque no las pida el Ministerio de Salud, creo que son medidas excelentes para nuestro es bienestar de uno, vos, al final del día, es que esto debe ser responsabilidad de uno.
Ayer el meme que me encantó fue esa señora allá, creo que fue en los Estados Unidos, donde llegó con su casco de Buzz Lightyear, de Toy Story. Me encantó.
Estuardo, te comento que en muchas secretarías del Estado no existe la mínima acción de contención de gasto para la lucha contra la crisis.
Bienvenido.
Al contrario, están corriendo para contratar a cientos de personas afines con el propósito de ejecutar los presupuestos asignados. Es más, están en busca de edificios lujosos, tipo Dubái, para ubicar a los nuevos burócratas, que son miles de quetzales en combustible, en el uso individual de llevar, traer a los trabajadores de cada institución, siendo más barato el contratar un bus. No sé si el presidente sabe de todos estos movimientos, lo difícil está que nada se puede protestar y opinar, pues te amenazan con llevarte a los tribunales, llevarte preso y torturarte. Saludos, libertario, dice este radioescucha. Hay otro radioescucha, muchas gracias, también que me escribió y me mandó a preguntar acerca de los, ¿cómo se llama? Acerca del homeschooling, que por favor le pase información de homeschooling. Yo le voy a contactar a la gente de Homeschooling Guatemala y les voy a dar la información. Este fin de semana me voy a dedicar a eso, porque muchas personas ya van a optar por homeschooling. Va a ser difícil, pero ¿qué tan difícil es? Si básicamente ahorita el problema es que tienen el hacha y la espada en el cuello del colegio, ¿verdad? Y el colegio no va a creer que está ahí atrás de usted para que su niño aprenda. Si al colegio le pela que su niño aprenda. Y el colegio, la gente del colegio sabe que realmente ese ¿cómo se llama? ¿Da usted? El colegio lo que quiere es que le paguen.
Así es. Pero mira, es una oportunidad para que también los colegios puedan innovar, para que busquen otras formas.
Sí, pues.
O sea, si es la cuna de la educación a nivel del país, es allí donde deberíamos de encontrar la innovación.
Mira, te diría yo de Quinal.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Pensaría yo, tal vez, así, tal vez sí, digo yo. Es el roble. Tal vez. No sé, los Don Boscos y los liceos, no sé. Son muy tradicionalistas. No, homeschooling, ¿lo escuchas? Homeschooling. Ahí está. Esa es la solución. Sí, igual. Y lo a mí lo que me sorprende es... invitemos a la gente de homeschooling mejor. A ver, Diego, apúntate ahí. Homeschooling. La otra semana, para que nos vayan a contar de homeschooling. Mira, este Chapas tiene, sus hijos hacen homeschooling.
Sí, es correcto. Saludo a Jorge Chapas.
Jorge Chapas, los digo, ellos hacen homeschooling.
Sí,
no solo como parte de su filosofía de vida, su filosofía libertaria, del liberal clásico de vida, sino también como parte del ahorro.
Sí.
Porque cuando miras el precio del colegio y miras el precio de homeschooling, y miras la calidad de homeschooling... Que no me alcanzan los brazos para hacerlo. Versus la calidad. Ay, iba a decir una palabrota, pero no la puedo decir.
No.
Dios guarde.
No.
Versus la calidad, así. ¿Cuál calidad? Del colegio. Mira, fíjate que ayer me escribieron unas maestras de Villanueva. A propósito de colegios, ¿verdad? Hablemos de colegios. Vamos a corte mejor. Fíjate que me dijeron, fíjese, don Estuardo, que la dueña del colegio, porque nosotros sabemos, todos los niños pagaron marzo, y estas son las, ayer, 23 de abril, y estas son las horas, que la licenciada no nos ha pagado marzo, la dueña del colegio, y algunas les pagó, y solo les pagó la mitad, porque ella argumenta que los papás no pagaron marzo. Y ahora, a las que no nos ha pagado, dice que nos paga la mitad de marzo, solo si aceptamos que de aquí en adelante trabajemos por horas. Uh-huh. ¿Ya? Y yo creo que eran 11, me dijo el precio de hora, 11.57 por hora, algo así. Y ella hizo cuentas y dice, por hora gano menos de la mitad de lo que tenía yo de mis ingresos. Entonces, no tiene marzo. A las que le pagaron la mitad de marzo. Ella dice que los papás sí pagaron marzo. Entonces ella me dijo, abril lo puedo entender, me dijo. Abril, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero marzo, me dijo. Uh-huh. Y a las que sí le pagaron la mitad. En Villanueva, el colegio. Evangélico, a propósito. Uh-huh. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, Filipenses 4:6. El Amara no sabe la Biblia, ¿verdad?
No.
Y son colegio evangélico.
La gente normalmente se lee versículos.
Pero texto, no sabe. Mire, principio.
O no lee todo el capítulo.
Principio fundamental en teología bíblica. ¿Ya? Texto sin contexto es un pretexto. Texto sin contexto es un pretexto.
Muy buena,
excelente. Eso es lo primero que le enseñan a uno teología bíblica. En mis años cuando estudié teología bíblica. Así que la gente no sabe que.
Hermenéutica, exegética.
Todo.
Apología.
Apologética.
Apologética.
Uh-huh. Sí. También
apologética, correcto. Uh-huh.
A mí me gustó mucho la hermenéutica, eso me gustó mucho. ¿No? La exégesis la volví a llevar otra vez en lingüística, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, escatología.
Sí.
A mí me encantan los. Mira, escatología es para que venga un productor de cine a estudiar. Que no sé qué, y entonces los 10 dedos del muñeco de Daniel, y que Daniel, así que le encuentran así como una explicación. Yo me quedaba así, y eso significa que los 144,000 que son los escogidos, ¿verdad? Son 144,000 coronavirus.
Pero atrás había una gran multitud.
Y una gran multitud, y las trompetas, y cada trompeta significa que no sé qué, y el poder del petróleo, que entonces cae, y que el muñeco de los pies de barro es entonces Wall Street, y mira, aquel tamal escatológico que te hacen, que uno dice, que uno se queda así como,
este sí fuma la buena.
Estos hermanos sí fuman de la
buena.
Un saludo al seminario teológico, Ana Bolívar, también.
Un saludo a Samuel Berberian,
entre ahí otras está, cosas. Ahí está.
Yo sí leo a Samuel Berberian. Si usted puede,
por ahí, atrasito del seminario, está Mundo Infantil.
Sí, ahí está. Este otro, ¿cómo se llamaba? Grande voz, Virgilio Núñez. No, Virgilio, el papá de Junior.
Ah, también, don Virgilio Zapata.
Don Virgilio Zapata. Pero también el doctor Núñez, que ahorita no recuerdo el nombre.
Algo Antonio Núñez.
Yo creo que sí. Sí. Creo que fue un privilegio para nosotros conocerlo. Sí, solo ahí le di tres nombres que.
Sí, era.
Sí. Y ponerse a platicar, y ahí sí no es ficción ni nada,
no.
Sino que muy, muy, mucha razón.
Lógico. Sí, pero me da risa.
Más que emocionales.
A mí me da risa escuchar la escatología del cardíaco.
Ah,
y la escatología aquí en Carretera Salvador todavía es de doblarse de la risa. ¿Vos y la gente lo cree?
Sí, porque.
¿Gente más mula que lo cree?
Te voy a decir una cosa sin meterme a clavos, pero.
¡Métete a clavos, este hombre! Rollo, si para eso nos pagan, para meternos a clavos.
Ese es el. No, lo digo como un sarcasmo, que era el coronavirus, viene de la cintura de Orión, es alienígena.
Ah, sí.
Y es parte de la lucha del Armagedón.
Sí, pues.
Y casi con lo que vos dijiste.
Y por eso mandó a la hija embarazada a disque estudiar a Estados Unidos.
Estados Unidos, y entonces ya
nadie vio que,
y ahora
cuando regresó con todo el niño.
Es abuelo de su.
Es papá de su.
Es papá de su
nieto.
De su nieto.
Porque el pobre niño estaba abandonado y él lo adoptó. Y cuando miras al niño y al tata y al abuelo, la misma.
Igualito.
La misma planta.
Pero sí, hay gente que está convencida que esto es una de las señales, ¿verdad? De los últimos
las señales
tiempos.
O sea, la mano que escribía en la pared.
Sí,
los signos de los tiempos.
Hasta Jesús, es interesante que hasta Jesús dijo, miren, cuando miren estas señales, se acerca. Pero dinos cuándo, no eso ni yo lo sé. O sea, ni él lo sabía. Pero aquí hay unos que dicen que ellos sí saben.
Ellos sí lo saben.
Ellos sí lo saben.
Son superiores a Jesús.
Son superiores a Jesús porque ni él mismo lo sabía, pero ellos sí lo saben.
Ellos le profetizan a Jesús.
Fíjate, sí. Sabiéndolo así,
qué humildad.
Mirándolo así fríamente, así es.
Me encanta la humildad.
Lo que ni sabía el hijo del padre, si lo sabía. Hablando de hijos, ya me mandaron a decir que sí, puro hijo de Hitler.
¿Por lo rubio o por qué? Vamos a corte.
Emilio Antonio Núñez, gracias, gracias, muy amable.
Ay, Emilio.
Sí,
ahí está.
Sí, bueno. No, otro nivel.
Sí.
Ahí es otra cosa. Pero es lo mismo,
mi primo,
que la gente prefiere irse tras la emoción que tras la razón.
Mi primo es teólogo, te cuento.
¿A de veras?
Sí. Ay, te voy a contar.
¿De la Landívar?
No, de la... No sé. De Bautistas.
Ah.
Aquí, ánimo, radio. Mi primo.
¿Bautistas por
en la Landívar? Mi primo.
¿O Bautistas por...
Mi inversión. Primo en la Landívar. Muérome de la risa. Doblome de la risa. Mi primo en la Landívar. Ese sería. Eso quiero verlo yo. No me pegará el coronavirus antes que mire ese, ¿verdad? Fíjate, ánimo, radio, escuchas. Estamos bien. Seguimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Ayer precisamente platicamos con Araceli Orozco de Ajau. Y acerca del sistema inmune. Vaya, si no es ahora.
Hay que pegarle. El sistema inmune.
Ese es el tema mundial, ¿no? El coronavirus, el sistema inmune, pues. O sea, ese es el... Y vos estás tomando ahí tu...
Té de limón.
Té de limón. Yo tengo
té de
aquí,
limón, pero té de limón fortificado.
Sí, yo tengo aquí kiwi. Kiwi, lo que estoy comiendo. Sí. Si quieren verlo, se lo escucho. Sí, aquí está, mire. Kiwi. Me como en la mañana 2-3 kiwis. Y lo combino con manzana. Solo así, cuadros grandes, ¿verdad? O sea, pedazos grandes. Entre menos proceso, y cortar ya es un proceso para la comida.
Así es.
Tiene una comida mejor, ¿verdad? Es sobre todo fruta. Y usted, le recomiendo mango. Ahora es tiempo, temporada de mango. Están bien baratos. Hay bastante.
Yo bastante compré mango ayer, pero pues no estaba tan barato. Pero sí, eso sí, a mí el Tommy, va, porque a mí
por supuesto, el Tommy,
así
como es el Estuardo, así es el mango, así el Tommy, pura pelota esa bota.
Entonces, a mí me encanta
lo que decía, Araceli, miren el sistema inmune, agua, y lo que vos haces, agua, dos vasos en la mañana, otro junto con la refa, si usted quiere, dos en el almuerzo, agua, no té. No, que viste que tomé un agua gaseosa, Dios guarde.
No,
eso menos.
No.
Ya tengo, no, agua pura.
Agua pura.
H2O, pues va.
Así es.
Salvavidas, pues va. Esa, usted, sus dos vasos, dos más, el mediodía más, y ahora que hay mucho calor, se está deshidratando los niños, usted.
Sí.
Y ahora dos en la tarde y también en la noche. Y se levanta otros dos vasos, y ahí, y dormir.
¿Dormir?
Dormir, sí. Lo que vos haces, sueño, y sí. Luego la
es que para mí el sueño es sagrado.
Ajá. ¿Vos entre dormir y comer? Dormir.
Ah, dormir.
¿Dormir?
Sí, dormir, uh-huh. Dormir.
2508-7373, el teléfono de Ajau. Haga su cita ahí en Ajau, edificio Zona Médica, Zona 9. Así que en Ajau, todo lo que tienen también. Y desintoxicarse, sacar todas las toxinas.
Sí.
Divorciar.
De todo tipo, sí, cabal, de todo tipo.
También, ¿va?
Sí.
Si eso lo desintoxica, claro. Divórciese.
Sí.
Vamos a hablar con el licenciado Aguilar para que... ¿Y los divorcios de aquí de los reescuchos?
Sí. A mí me gusta ese término, desintoxicar el alma. O sea, no es ni religioso ni espiritual, sino que realmente sacar sí, todas aquellas emociones negativas.
La mente, pues.
Sí, que fuera todo.
Esa presión que tiene ahí.
Ese miedo que tenemos alrededor de todo esto. Uh-huh. Ahorita los psicólogos tienen un chanzal.
El terror que tenemos alrededor de todo esto. Mire, masaje
limpiático. ¿Quién es el papá, la madre del terror? La ignorancia.
La ignorancia.
Por eso estabas hablando ahorita de...
Lea, y desintoxíquese. Vaya a How.
¿Cómo es que te hiciste de lo de los pies, Estuardo, que me contaste?
AjauGT.com. AjauGT.com.
La desintoxicación
iónica. Iónica, sí. Y esto es...
O sea, era para sacarte el yo de... No,
no, no, no, iónica. Es... Mira, acuérdate que los pies son fundamentales en decirte cómo está tu sistema inmune.
¿Por qué se cayó la estatua?
Sí.
Porque
los pies eran de barro.
Así es.
Y los míos también, fíjate vos, porque, puchica, cuando yo quería sacar los pies ya no podía. A mí me salió concreto, creo yo, fíjate
vos. Hormigón reforzado.
Porque el agua, así.
Con hierro bajé.
Sí. Fíjate, el agua nítida. Cuando principié, metí mis pezuñas ahí, mis patas, y el agua empezó a cambiar de color, fíjate vos. Luego de consistencia, fíjate. Y yo, mire, aquí hay algo malo. No, me dijo que usted está bien intoxicado.
Alagra.
Después empecé a hacer cuentas de las botellas de guaro. Y dije, sí, tienes razón.
Pero interesante, porque esa intoxicación de tu cuerpo sale a través de los pies.
Y además no permite, y no te hidratas, pues tenés menos oxígeno, tenés menos formas de... Y el oxígeno es parte de nuestra composición, también es oxígeno.
Es oxígeno, correcto.
¿Qué le dan a los de coronavirus? ¿En dónde oxígeno, los ponen?
Oxígeno en ventiladores.
En ventiladores. ¿Cuál es la gran carrera que se tiene ahora en Guatemala?
Los ventiladores.
Los ventiladores, los respiradores.
Pero, y yo te decía, y a mí me gusta mucho el tema este de los pies ahora, en el sentido que por ahí también podría ingresar el virus, ¿verdad? Ahora de cuidarnos en el tema del calzado, lo que te conté, ¿verdad? Empezar a considerar casas con un área especial para que, o sea, entraste y una vez como que tu puerta de ingreso fuera el walk-in closet.
A mí me gusta que varios papás lo que han hecho es marcar su zona roja.
Ajá.
Y en la zona roja pusieron tape rojo, literalmente tape, esa es la zona roja. Ahí si vienen de la calle o salen a jugar ahí al condominio o en las calles del condominio, lo que sea, el de residencial, entran y sus zapatos los dejan ahí, sus zapatitos los dejan ahí. O los dejan afuera. Sí. Pero es mejor tener algo ahí y llegan, ¿verdad? Y de una vez tienen sus desinfectantes, sus sprays y todo, desinfectante, entonces no entras si no desinfectas.
Claro, tener un área ya de una zapatera al ingreso, ¿verdad?
Y, pero tenés que echarle, que echarle de todo para desinfectar por él esto, ¿verdad? Muchas gracias.
Muy bien.
Mire, de 9... los horarios van de 9 a 3 por la tarde, de 9 a 15 horas en Ajau. WhatsApp 55-16-50-63. También sauna finlandés, masaje antiestrés, luz infrarroja, desintoxicación iónica, 100% todo natural. 100% natural. AjauGT.com. Comer mango, comer ajo, comer aguacate.
Aguacate.
Té de manzanilla.
Sí.
Té verde.
Sí, ¿ya? Mucha vitamina D.
Y piña. Piña, exacto. esos seis lo ayudan a usted. Y yo le agregué el séptimo, eso ya es mío, ese es un agregado mío. Mire, agua tónica.
Aquí yo tengo. Le podría agregar un octavo.
¡Ah! ¡Salud!
Bueno, como vas en el ¡salud! Séptimo, pues no, vas en el séptimo.
¡Salud! Ahí va, el bolo siempre viendo cómo ajusta.
Y siempre le sale, ¿va?
Siempre le sale.
Ajusta y ya.
Es que los bolos tenemos suerte, vamos.
Suerte de bolo, vamos.
Suerte de bolo, sí. Suerte de bolo. Ánimo, reescuchas. Vamos a ir a los titulares del periódico y del diario Prensa Libre.
Para este día, viernes 24 de abril, el periódico ha titulado "Avión que repara el ejército fue traído al país en los años 60". La adjudicación del contrato para el mantenimiento de la nave por 31.3 millones de quetzales se realizó el 13 de abril pasado por la modalidad de proveedor único. En la fotografía de portada, tres guatemaltecos, banderas blancas en el centro histórico.
Sí, pero un vejestorio como ese de avión, ¿quién no va a reparar?
Pues a eso se metieron, a hacer la reparación.
Por eso, ¿pero quién no va a reparar? ¿Solo uno a ver en el mundo que repara esas babosadas?
O sea, va a salir más caro entonces.
Y ahí la lógica, mejor alquilar o leasing o lo que sea.
Ahí es donde yo entiendo, pues, lo que nos platicaron la vez pasada por el protocolo de seguridad, etcétera, pero es donde no termino de entender por qué un jet tan moderno 2019, 2020, de los que han capturado aquí en Guatemala, no los utilizan, haciendo todo el trámite legal, pues, todo el proceso que lleva. Entiendo el origen y toda la cuestión y por qué nos explicó aquí mismo el ministro la vez pasada, o el vocero también, de por qué es que los queman, y que esto se hace a través de una autorización que el propio Ministerio Público hace y que tienen que entrar ya los juzgados, autorizar, etcétera. Pero yo veo ahí un recurso que podría ser utilizado de una mejor manera, ¿verdad? También entiendo que mantener un jet tampoco es barato, pues, pero a tener un jet, a arreglar, o sea, que este carro, este avión, es nuestro contemporáneo, ¿a vos?
¿De cuándo es?
Será una papaya voladora.
¿De cuándo
es? De los años 60, dice.
Papaya parezco, no vuelo. No vuelo, bien advierto que, bueno... No tengo alas, otra cosa sí vuelo, pero...
Mejor miremos la historia de tres guatemaltecos, banderas blancas en el centro histórico.
Cambia de tema.
María Alvarado, vecina de la zona número 1, es tu vecina, Dieguito. Manuel Ochoa, vendedor de helados, y Alfredo Cucul, albañil, levantaron banderas blancas para ser apoyados por el gobierno y obtener alimentos. Ellos, la señora Alvarado, en la zona número 1, don Manuel Ochoa puso su bandera junto con su carretilla de vender helados Y no solamente helados, sino también cocos y agua y bueno, toda una serie de ventas que lleva él. Y el albañil, don Alfredo Cucul, se puso a un costado en el atrio de la Catedral Metropolitana. Levantó una bandera blanca con el objetivo de que lo puedan ayudar. Esas son las áreas en las que están. En otras notas económicas, la Junta Monetaria autoriza al Banguat la emisión de 11 mil millardos en bonos. La Junta Monetaria autoriza al Banco de Guatemala a emitir 11 mil millardos en bonos.
Pregunta, ¿es una forma de chamflearse la Constitución?
¿Quién los va a comprar?
Ah, no te preocupes.
Esto es también, pero el bono también es deuda.
Por supuesto.
O sea que 11 mil millardos, esto tiene que estar aparte de los 30 mil, porque los otros son préstamos. Son préstamos, mira, con BCI, mira,
el bono MI, es, BMI, el bono es el CIE. Gobierno diciéndote, mira, aquí tengo un papel. Mira, uh-huh. ¿Usted cuánto tiene? 100 quetzales. Va, les doy el papel y usted deme sus 100 quetzales. Uh-huh. ¿Ya? Dentro de un año. Yo le voy a dar a usted, usted me devuelve el papel y yo le voy a dar a usted 107 de quetzales de regreso. ¿Ya?
¿Y quién va a producir esos
107? Los 7.
No, los 107. Porque me consumo los 100. Bien, más pero, 7 de interés.
Pero en teoría los 100. En teoría los 100.
Se van a. Solitos.
Solitos ellos se van a reproducir. Por ósmosis. Uh-huh. Pero los 7.
¿Y quién va a pagar esos 11 mil
millones? ¿Nosotros? ¿Y quién más?
No se puede.
No te preocupes por quién nos compra. No compradores puede, no. De esa cosa sobran
no
ahorita.
No se puede con esta gente. Vamos.
No se puede. No se puede. Está rico que está el kiwi. Ay, el kiwi así bien.
Amargo lo sentiría yo en este rato.
No. Bueno, está bien dulce, fíjate. Bien maduro.
En las notas internacionales, la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba nuevo plan de ayuda por COVID-19.
Medio trillón.
Sí, más millones. Ahí se le están dando la maquinita.
Sí, pero los gringos, los gringos se pueden dar a la maquinita porque ellos, ¿cuál es el principal producto de exportación de los gringos?
Los dólares.
¿Inflación? Los dólares. ¿Es el principal producto de exportación de los gringos, la inflación? Entonces, mira, todo esto que están haciendo los gringos, todo el mundo lo vamos a pagar. Uh-huh. Aquí ya no es todos los ciudadanos de Guatemala, incluidos nosotros, pues, vamos a pagar todo el mundo. ¿Por qué crees que muchos están yendo a cripto?
Claro.
Y mira, adelantamos a cripto, vos.
Sí, nosotros lo presentamos en la segunda ola de conferencias que tuvimos, ajá, ¿verdad? De las ciberconferencias.
Las ciberconferencias.
Exacto.
Que
por cierto, ahora vamos a compartirlas a quienes se suscriban a través de nuestro sistema de Liberhéroes.
Liberhéroes, la Liga de los Liberhéroes, entre a www.libertopolis.com, únase ahí, y también podemos nosotros compartirle toda esa información de las cripto. Porque ahora resulta que después, eso de cripto son puras casacas, que no sé qué. Ahora resulta que hasta los chinos quieren cripto, están haciendo su cripto. Uh-huh. Criptomonedas. Pues.
Sí. Prensa Libre ha titulado para este día. Ah, ya se veía venir. Desacuerdo en listados atrasa bono de 1,000 quetzales. Alcaldes señalan al Ejecutivo de poca claridad.
Qué raro.
¿Sí? ¿De qué? De poca claridad sobre criterios para crear nóminas de beneficiarios. Pero persiste el temor a clientelismo. Pues bienvenidos. Mire, todo lo que vaya a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, toda esta serie de programas de carácter social, digamos, lo iba a decir de beneficio social, pero son dos palabras antagónicas, no son ciertos. Al final nos damos cuenta, si el propio alcalde, que es quien conoce a su gente, está dándose cuenta de que en realidad no le está llegando a quienes creían, para los pocos a los que ha llegado, significa que este va a ser dinero que va a terminar, igual que la caja, ¿verdad?, de víveres, en manos de personas que no necesariamente van a ser las que lo necesiten.
Toda la gente de la cañada haciendo cola para recibir sus 1,000 pesos. Pura rata les da.
En la fotografía de portada, guatemaltecas emprendedoras no se quedan esperando ayuda. 3 horas caminan vendedoras para llegar al lugar donde instalan su puesto de comida a diario en la zona número 7 ante la falta de transporte. ¿Cuántas horas caminan? Caminan 3 horas. Ellas, al igual que nosotros, mira, Estuardo, desde las 4 de la mañana salen a caminar para poder llegar alrededor de las 7 de la mañana. O sea que ahorita ya recién acaban de llegar para instalar sus puestos de ventas. Y vemos ahí a las señoras, mira, una canasta con... Eso como que pareciera ser lechuga, brócoli, tomate y unas cebollas. No tengo el punto de dónde salen, pero si me das instante, aquí, ok. Dice, caminan 5 kilómetros a diario para vender comida. Teresa Corío camina 5 kilómetros todos los días por más de una hora junto a sus dos hijas, Magdalena y Juana, desde el Manzanillo Misco hasta su puesto de venta en comida en San Cristóbal. La falta de transporte público y las medidas de prevención implementadas por el gobierno para combatir el COVID no detienen a estas tres mujeres, correcto, que inician su jornada de trabajo a las 4 de la mañana. Igual tienen que irse temprano.
¿Pero entonces, ¿pero es el peso también?
Cabal, así es.
¿El jornada empezó? Yo empecé a las 4.
Ah, cabal, y entonces aparece la fotografía de toda la venta que llevan. Madre e hija salen de la madrugada.
Yo a las 4 me levanto, ojalá para salir y me saque una mi historia.
Desde la aldea del Manzanillo, donde residen las mujeres, deben atravesar el centro la madre del Misco. Para... Esa va a ser tu historia.
Mi historia va a ser, le sacamos la madre estorzo. Es que
pero bueno. a oscuras instalan la venta, preparan los alimentos que ofrecen a decenas de personas. No, es antes, Eduardo, desde las 6 de la mañana, lo que han preparado un día antes y durante la madrugada y aún en el lugar, lo ofrecen a trabajadores que pasan por esa área.
Bueno, mira, se lo dejo, le dejo a Salvita solo porque me trajo mi mascarilla, pero ya hizo la mascarilla de María Dolores, mira. No la puedo abrir porque...
Ah, por supuesto.
Porque no la puedo abrir, no tengo... Pero como está así, está disponible y entonces puedo... Con aprecio y admiración a mi María. A ti, María Dolores, dice. A mí va. A ti, es mi María Dolores. Pero es de la mano con aprecio y admiración, Salvador. Orellana, 24. Lo acaba de venir a dejar y son delfines.
Ah, es un delfín.
Brincando así sobre el mar.
Ah.
Sobre, mira.
Ayer vi también un video en Twitter, me encantó. Vienen como 8 delfines. Ah, pero se le ocurre al surfista pasar en este momento. Según él, los delfines lo iban a respetar. Por allá mandaron al surfista.
Pues sí,
solo le dio un toquecito el delfín y lo saca como unos 6, 7 metros.
Pues esos son pesados los delfines. Sí, es preciosos, pero.
Es más grande que nosotros.
Sí,
un delfín es más grande que nosotros.
Y además ahí estás invadiendo el espacio del delfín.
Exacto. Fuegos forestales proliferan, entre otros temas, y la actividad industrial del país se mueve a 3 velocidades. Yo no sé si a 3 velocidades.
A 3 velocidades.
Incluyendo no reversa seguro. Para algunos, ¿verdad?
En reversa está. Si no es que está parqueado, es la actividad industrial. Esto en la información. Vamos a ir a corte cuando regresemos. Ah, vamos a conectarnos. Ya estamos conectados, ¿va? Nítido. Vamos a conectar ahí. Y ánimo, ánimo. Es viernes. Y al cuerpo ya no sabe si es viernes, sábado, domingo, lo que sea. A ver, al cuerpo le da parejo ahora. Ventajas del coronavirus. Ventajas de la cuarentena. El cuerpo ya no identifica viernes, entonces le da parejo.
Sí,
para no equivocarse.
Fíjate. Sí. Es lo que nosotros estamos viviendo, lo que se vivía con anterioridad. Que realmente la gente no sabía cuándo vivía.
Sí, pues.
O sea, no tenía una idea de
tiempo. Una idea de tiempo.
Exacto. Por eso es que se pudieron hacer los cambios al calendario como se hicieron.
Porque la gente, ¿qué guiaba a la gente? El sol y la luna.
Exacto.
El y día las a día. Estrellas, el día a día.
El día a día, nada más, el día a día. Uh-huh. Punto. No había más.
¿Cómo será una sociedad en la que vivamos un día a día?
Ay, bueno, un día a la
vez. Bueno, el 80% del comercio vive el día a día.
Exacto, un día a la vez.
Un día a la vez, mi Cristo... Mañana, dame poder, no quiero vivir un día a la vez.
Este es mi...
¿Tu acordeón?
Sí, mi acordeón.
Tu acordeón.
Exacto, sí.
Era un día a la vez, mi barco... ¿O no?
No, ese es otro.
¿Cuál es el del barco? Pues?
El pescador.
Ay, qué hueva cantar esa babosa.
Sí...
Has venido a la vida.
Me has visto a los ojos.
Señor.
Dicho, ay, no, qué horror.
Sí. A mí me gusta la música alegre, con ritmo, con fuerza, con ánimo, que me diga, estás viviendo, estás aquí, vas adelante. Hay problemas, sí, pero los vamos a superar. Esa es la música que yo quiero. Ese es el ánimo que yo necesito.
Sí.
El pescador, que tienes.
Teníamos una canción
muy buena.
Esa de Cristo no está muerto, está vivo.
Va,
Cristo,
por lo menos esa es. Pues va.
Pero,
pura casaca, pero igual.
Pero era de un salmista que cayó en adulterio. Y entonces lo expulsaron. Y no para eso es la iglesia, pues.
No,
y, o sea, el que hizo el tema y qué bueno y toda la cosa. Pero como que en adulterio lo sacaron. Sí. Si no para eso es.
Para pues, sanar al.
Para sanar al.
¿Verdad? Es como que el que tiene coronavirus lo echan del hospital, vamos. Sí.
Bueno, no lo echan. Ellos están yendo. Ellos se quieren ir.
Ellos van para afuera.
Sí.
Ánimo, ¿escuchas? Estamos bien. Estamos bien.
Como dijiste eso, pero mira la velocidad de mi cerebro. Porque ahorita que. Vos dijiste ahorita que están echándolo y solo vi la bata blanca. Dije, ya se vinieron para acá.
Ya se vinieron.
Que es doña Liz ahí.
Ah, doña Liz. Doña Liz. Muchas doña gracias. Liz. Muchas gracias, doña
también
Liz.
Madrugadora.
Ah, madrugadora. Ah,
madrugadora también, ¿eh? Doña Liz.
Ahí vamos a hacer una historia de doña Liz también.
También.
Ánimo. Seguimos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
22-15-15-15, el teléfono de San Martín, el teléfono de San Martín. Puede pedir también en Uber Eats, en Globo, de 7 de la mañana a las 7 de la noche puede pedir. También puede pasar, ellos están abiertos creo que a las 4, hasta las 4 de la tarde. 7 de la mañana, 4 por la tarde. Las panaderías, la de donde yo paso allá en la...
Allá la Martín. Calle Martí, séptima sí. Avenida y calle Martí.
Y aquí, mira, muy educada, hace su cola, su distancia. Sí. Le abren a uno la puerta, uno ni toca la puerta.
Exacto.
Y le echan alcohol y el pan...
Todas las medidas higiénicas.
El pan ya no lo tocas.
Ya viene...
Ya no hay pinzas ni canastas, sino que ya viene en bolsas. Y también igual su jugo de mandarina. Ah, mandarina es la otra cosa, pero sí, para el pH.
Sí,
buenísimo. Para el...
Alcalinizar el cuerpo.
El cuerpo es mandarina. Jugo de mandarina que lo venden en San Martín.
Y tan delicioso, ¿verdad?
Muy delicioso.
100% natural. Uh-huh. Deliciosísimo.
Panaderías, ¿verdad? Las panaderías abiertas de 7 de la mañana a 6 de la... a 4 por la tarde. Y para pedir de 7 a 7, de 7 de la mañana a 19 horas, ¿verdad? Y es San Martín. ¿Qué hace San Martín? Hace nuestro... Nuestro día lo hace y todos, y nuestro fin de semana ahora lo hace muy especial. Lo hace muy especial. Tenemos en línea y en Skype ahí a Alex Castillo y Sebastián Chavarría de Esperanto. Alex, buenos días. Si le podrías bajar volumen, Alex, a tu retorno o Sebastián, se lo agradezco para que no haya feedback. Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién estás ahorita? ¿Con Alex?
A ver, Alex o Sebas.
Sí, ¿quién es? ¿Quién de los dos es?
No sé, a ver, escuchamos. Yo no escucho retorno.
No me están escuchando.
Perdón, escucho retorno de ustedes, pero no mío. Entonces no sé si soy yo o si es Alex el que está hablando. Hola, buenos días. Francisco, hola, Estuardo. Hola.
Buenos días.
Es Sebastián el que está hablando ahorita.
Es Sebastián el que
a
está
hablando. A la orden.
Ahí está.
Sebastián. Sebastián. Sí. Ok, gracias. Gracias, Sebastián. Buenos días. Primero, cuéntanos de Esperanto. ¿Qué es Esperanto? Las voces son muy, muy, muy educadas, las de ustedes. ¿Cómo se unieron? Muchas ¿quiénes gracias. Son? Y me ha sorprendido la calidad de producción de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, de nuevo. Gracias a ti, gracias a Juan Francisco. El saludo a toda la audiencia de Libertópolis, deseándoles que tengan una muy feliz mañana. Y bueno, pues te cuento, Esperanto es un proyecto que iniciamos con unos amigos hace un poquito más de 5 años y que tratamos de brindar una propuesta distinta y que, pues, en primer lugar, que nosotros nos sintiéramos identificados con la música y con todo lo que hacíamos y que, pues, obviamente darle esa propuesta diferente a la gente que pudiera gustarle. Entonces, somos 5 tenores y un pianista. Ese es nuestro concepto, digamos, básico, y pues ahí tratamos de hacer toda la música a nuestro estilo. Tenemos música original, como es el caso de Luchar por la Vida, que es el tema que lanzamos hace un par de semanas, y pues ahí está sonando, ¿verdad?
Sebastián, Luchar por la Vida es un gran mensaje ahora, que y es cuando más lo necesitamos ahora. Ustedes lo presentan de manera muy positiva, de manera muy optimista. ¿Quién escribió la letra?
Gracias, pues la canción completa la escribió Alex Castillo, que también está aquí ahorita con nosotros en videollamada. Yo, si quieres preguntarle algo de la canción, pues yo creo que él es
él
la
es
persona
el
idónea.
Escritor. Alex, buenos
sí,
días.
Correcto.
Buenos días, Alex. Estamos ahí con
no, ¿nos escucha Alex?
Yo creo que sí.
Pero no te estamos escuchando, Alex.
Ah, pero nosotros no lo
escuchamos. Yo creo que estás muteado. Tenés muteado tu
micrófono. El micrófono de él, pero eso solo él lo puede controlar. Claro. Del lado de él. Sebastián, ustedes han participado en muchas presentaciones públicas. He visto videos de ustedes. La producción de video de ustedes también es excelente. ¿Cómo le hacen? ¿Quién la hace?
Muchas gracias.
¿O dónde la hacen?
Bueno, pues mira, la verdad es que en estos 5 años de recorrido hemos pasado por todas las etapas. Ha habido pues personas muy, muy cercanas a nosotros que, bueno, yo también estoy metido pues soy comunicador, entonces también he tenido que ver con toda la parte audiovisual. Entonces, en un principio, pues muchos amigos nos echaron la mano con apoyarnos, ¿verdad? Cuando no teníamos mucho presupuesto para las producciones, en general todo lo que hemos hecho. Y aparte, pues también hemos contratado algunas empresas en algunos momentos para realizar este tipo de producciones. Pero no te podría decir en específico algo porque realmente hemos tenido muchas fuentes y hemos tenido también, pues como te digo, el apoyo de buenos amigos en muchos momentos.
¿Ustedes se conocieron en cuanto tenores en alguna escuela de canto, en escuela nacional? ¿Cómo se fueron uniendo?
Bueno, pues fíjate que sí. En principio, con Alex, precisamente, que está aquí ahorita, Ricardo, que es nuestro pianista, y Ronnie, que es otro de los integrantes, pues sí, nos conocimos hace mucho tiempo, digamos, en la primera escuela que estuvimos todos, que fue con Angélica Rosa. Y luego, pues ya tuvimos la oportunidad de conocer a Jordi y a Erwin, que son los integrantes más jóvenes del grupo, porque habemos ahí, pues, para todos los gustos. Tenemos como diferentes, ¿qué te podría decir? Generaciones. Y entonces, ya cuando ellos se unieron a nosotros, pues fue a través de un proyecto precursor que tuvimos antes de este proyecto. Y entonces ahí sí fui a través de otro amigo, que él tuvimos un proyecto que éramos en ese momento 9 cantantes y el pianista siempre Ricardo. Y entonces de ese proyecto pues se empezó a desgranar la mazorca como a los 6 meses. Era muy lógico, ¿verdad? La verdad es que en un principio no todas las personas tienen como la misma visión de lo que quieren o de lo que todos queríamos. Y finalmente nos quedamos los 6 pues que sí ya teníamos la misma visión de lo que queríamos hacer.
Los 6, incluido el pianista, ¿verdad?
Correcto, incluido, yo creo que ahora sí has escuchado, Alex, ¿o no? Sí, incluyendo al pianista, que es Ricardo Velázquez, nuestro pianista y director musical.
Las voces se acoplan perfectamente bien. Alex, ¿estás por ahí? No lo escuchamos. Y tal vez él no lo escucha, no sé. Pero las voces, ustedes las acoplan muy bien. ¿Entre tenores hay alguna diferenciación de tono de quién puede ciertos bajos y ciertos altos? ¿Cómo distinguimos esa diferencia? Ya, porque las voces, las 5 voces acopladas, suenan magníficos.
Muchas gracias. Pues sí, fíjate que esa era la idea, que siendo tenores, o sea que es como la misma clasificación, digamos, de la voz masculina, pero que hubieran diferentes colores o diferentes matices de voces, y eso, pues sí, gracias a Dios tenemos, digamos, en la parte aguda, que serían Ronnie y Erwin, que son los más agudos. Ronnie es agudísimo, o sea, canta hasta por allá por la estratosfera. Luego ya intermedios, que serían Alex y Jordi, y yo, que sería como el que tiene tendencia un poco más baja, pero que igual, pues siempre estoy en el rango de tenor, ¿verdad? Pero sí, esa era la idea, tener como diferentes colores para poder jugar con todo eso y acoplarlos al hacer armonías.
¿Cuántas horas practican ustedes?
Pues fíjate que hasta antes de la cuarentena, pues nos reuníamos 2 veces a la semana. Ahora pues siempre seguimos haciendo proyectos, pero todo así pues a través de la tecnología, gracias a Dios, que es una gran ventaja en esta época. No sé si Alex ya está por ahí disponible. Alex, ¿Ya te escuchas?
Uno, dos, probando.
Ahí está.
Ahí ahora estamos.
Sí. Ahora sí.
Alex, Alex, ¿nos escucha?
Ahora sí los escucho. ¿Y ustedes a mí también?
Sí, claro. También. Escuchamos a Alex.
Alex, buenos días.
Buenos días, Alex. Estábamos platicando con Sebastián acerca de la canción. La canción, el tema central es lucha, luchar por la vida. Y la pregunta que le hacía a Sebastián, me dijo que la escribiste. ¿Cuál es el sentido de la canción? Mucha necesidad de esos mensajes hoy. ¿Qué tenían en mente cuando no solo escribieron, sino también ya se hizo la composición y todo de esta canción?
Precisamente nosotros veníamos de un viaje que habíamos tenido la oportunidad de hacer una gira pequeña por Estados Unidos. Estábamos en la ciudad de Miami cuando empezó todo este tema. Uh-huh. Y nosotros, pues gracias a Dios, logramos regresar el día que cerraron la frontera. Ese mismo día, una hora antes que cerraran oficialmente el aeropuerto, entramos y por supuesto nos tomaron la temperatura, nos revisaron. Gracias a Dios no venía nadie contagiado, pero sí nos enviaron una cuarentena preventiva
domiciliar
de 10 días. Uh-huh. Y en ese tiempo, en los primeros días, yo me di cuenta que realmente había cambiado algo. Uh-huh. En el mundo, ¿verdad? Que había habido un cambio en la forma en que nosotros vivíamos el día a día. Y en ese momento pensé, es hora de nosotros decir algo. El mensaje que queríamos transmitir en ese momento era de esperanza, era de unidad, era tratar de decirle a la gente que si no nos unimos, no vamos a salir tan fácil de esta, que todos juntos tenemos que poner, cada uno de su lado tiene que poner pues su mejor esfuerzo y unidos generar una fuerza suficiente para sobreponernos a esta necesidad mundial. Y básicamente el tema se trata de eso, que juntos tenemos que luchar por la vida como hermanos, no sin distinciones de credo, religión, frontera, color, nada, simplemente somos la humanidad y es un momento en que se requiere de todos. Básicamente ese es el mensaje que transmite la canción y lo que quisimos plasmar en la música, ya que nosotros los artistas tenemos siempre un mensaje y es nuestra responsabilidad que ese mensaje sea positivo, que tenga algo bueno para la gente que nos escucha, porque toda la gente está pendiente de lo que estamos diciendo y más nos vale, ¿verdad? Y, uh-huh, y generar un buen karma y llevarle a la gente mensajes de optimismo, sobre todo en estos momentos de necesidad.
Sí, y ahorita puse en Facebook, ahí a todos los que quieran escuchar, ahí puse el video de ustedes en YouTube, Esperanto, Sebastián, ¿de dónde el nombre Esperanto, el idioma que se pretendía que fuera universal?
Correcto, fíjate que por ahí viene la idea precisamente. Pues para quienes no saben, el Esperanto fue un idioma diseñado por un oftalmólogo a finales de 1800 y la idea de él pues era crear un lenguaje que fuera universal y la verdad es pues que al final de cuentas, aunque hay muchos hablantes en este momento, pero igual siguen siendo una minoría en relación a otros idiomas, ¿verdad? Uh-huh. Y a los más globalizados, entonces, pero como esa fue la idea de él, nosotros tomamos ese concepto de que fuera un idioma universal, como para nosotros lo es la música, y entonces decidimos ponerle ese nombre al grupo, además de que per se, etimológicamente, Esperanto pues quiere decir esperanza, o el que lleva esperanza, entonces nosotros siempre tratamos a través de nuestra música, y sobre todo en este caso, de llevar ese mensaje de esperanza, ¿verdad?
Quiero agradecerle a Alex Castillo y Sebastián Chavarría de Esperanto.
Muchas gracias.
Yo ya puse ahí en redes esta canción. Es una canción de esperanza, es una canción muy positiva. Es una canción que al final te dice vamos hacia adelante y siempre hay mañana, ¿verdad? Y el mañana va a ser mejor. Porque nosotros mismos lo vamos, exacto, a hacer, ¿verdad? Y gracias por este mensaje,
exacto,
a Alex y a Sebastián. Muchas gracias de Esperanto. El video ya lo puse en redes, ahí está en mi red, en Estuardo Zapeta, lo voy a poner en Twitter y todos, y lo bueno es que todo se reproduce en las otras redes para que lo vean, lo escuchen y lo compartan. Y vean también los otros videos de Esperanto. Yo les decía que mi admiración por los videos que han hecho, muy buenos.
Muy buenos, con una alta calidad.
Y la calidad, sí, y la voz, las voces tan bien acopladas.
Voces privilegiadas.
Voces privilegiadas, eso sí.
Definitivamente.
Gracias.
Eso es. Muchísimas gracias.
Felicitaciones.
Felicitaciones. Nosotros tenemos que ir a corte. Nosotros tenemos que ir a corte rápidamente. Vamos a corte. Salimos escuchando una partecita ahí de la canción. Ven a luchar por la vida de Esperanto.
Muchas gracias.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Tenemos un tuit del momento, la información surge desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, quienes realizaron en conjunto esta mañana una diligencia para detener al exdiputado Estuardo Galdames. Estuardo Galdames, quien hasta este momento ha sido considerado prófugo de la justicia, tiene orden de captura por el caso asalto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El operativo se llevó a cabo en Zumpango, Zacatepeques, no obstante no fue ubicado. Ahora, el dato interesante es que cuando la Policía Nacional Civil y agentes fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía Especial contra la Impunidad allanaron el lugar, a quien encontraron en la vivienda del prófugo de la justicia, en este momento el exdiputado Estuardo Galdames, encontraron a la periodista cubana Bárbara Hernández. Bárbara Hernández está domiciliada en la casa donde se buscaba al exdiputado Estuardo Galdames, con información del Ministerio Público. Bárbara Hernández, ustedes se recordarán de ella, es una periodista cubana, afiliada o trabajadora de Bea Canal. La cubana Bárbara Hernández se encontraba en el inmueble allanado donde se buscó al exdiputado Estuardo Galdames, quien fue, ustedes se recordarán, candidato presidencial en las pasadas elecciones. La mujer, identificada como periodista de Bea Canal, Bárbara Hernández, fue en su momento una de las periodistas que mostraba su rechazo ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Hay que recordar de un escándalo pues que armó en su momento en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es interesante porque el inmueble donde ella fue ubicada, en el lugar de encontrar allí al exdiputado Estuardo Galdames, declarado prófugo de la justicia en Guatemala, es una residencia registrada a nombre de una ONG. La ONG se hace llamar el Noble Orden para la Excelencia Humana. La ONG, llamada Noble Orden para la Excelencia Humana, estaba domiciliada en el mismo lugar en el que no encontraron al exdiputado Estuardo Galdames, sino fue encontrada allí la periodista cubana de Bea Canal, Bárbara Hernández. El allanamiento se realizó luego que el Ministerio Público recibiera información respecto a algunos movimientos que daban indicios a sospechar que el exdiputado Galdames podría localizarse allí, en esta sede de la ONG. Un vehículo a nombre del prófugo se movilizaba frente a esa residencia. La periodista de Bea Canal, la cubana Bárbara Hernández, no fue capturada, ya que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, ni tampoco en contra de esta organización no gubernamental de nombre La Noble Orden para la Excelencia Humana.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Más información, quiero compartir con ustedes una nota que hoy ha sido escrita por el periodista Edwin Pitán y que viene en Actualidad de Prensa Libre, que me llamó mucho la atención. Y es en el sentido que la entrega de alimentos no se extiende a toda Guatemala. Es decir, que lo que se ha estado pregonando a través de las cadenas, donde hay un único emisor, que es el presidente de la República, ya que no, en ese sistema en el cual él ha utilizado la comunicación, no se puede hacer ningún tipo de pregunta ni de consulta, y no hay órganos que puedan atender la demanda de la población de querer saber más sobre algunos temas. Es decir, la única comunicación oficial es la comunicación que el presidente todas las noches provoca, genera. Sin embargo, desde mi criterio, lo que ha persistido es que pues ya las personas no le toman tanta atención como las que han existido en días pasados, porque se ha convertido prácticamente solo en un vocero del movimiento en relación a los casos de coronavirus. No así a entrarle más a fondo, por ejemplo, con algunas promesas de campaña que presuntamente se iban a cumplir hasta el día de ayer. Ayer que se cumplieron los 100 días, esperábamos, entre otras cosas, las promesas de campaña, y entre ellas quizá la más sonada y una de las razones por las que muchas personas también votaron por él, no solamente para que no quedara la señora de la UNE, sino también porque creyeron en la promesa, por ejemplo, en la desaparición del Parlacén, sino por el contrario, hemos visto cómo los diputados al Congreso de la República le dijeron sí al incremento del presupuesto del Parlacén, donde precisamente quien dirige este órgano es la hija de la opositora del presidente Yamatei. O sea, no me extrañaría que por ahí haya compadre hablado, por un lado. Y por otro lado, también la posibilidad que se cerraran las AAS. Por el contrario, ahora ya, y esto lo puede hacer cualquier guatemalteco, ingresar a Guatecompras, que es el lugar en el cual está toda la información de las compras, darnos cuenta cómo las AAS pues sigue siendo un órgano, tal y como lo utilizó el expresidente Morales, para poder hacer algunas compras que no nos quedan mucha claridad, ¿verdad? Por ejemplo, los más de 2 millones de quetzales en las compras de alimentos, ¿para quién o quiénes? Y por otro lado, la investigación que hoy presenta Prensa Libre, en el sentido que los alimentos no están llegando a las familias más necesitadas. Y solo utilizo este titular para poder, de alguna forma, remarcar lo que hemos dicho nosotros a través de los programas aquí en Libertópolis, que en realidad pareciera ser de beneficio clientelar la entrega de las cajas. Y las cajas, ojo, que son 200,000 cajas que van con productos que han sido donados por la iniciativa privada. A la misma vez que vemos también los hospitales de los cuales se jacta el presidente doctor Yamatei, también han sido equipados por la iniciativa privada. Y entonces surge la gran pregunta, ¿cuándo van a empezar a utilizarse? Porque ahora ya no nos queda de otra, ¿verdad? Ya nos endeudaron esos 30,000 millones de quetzales, por los cuales estamos 30,000 millones de quetzales más endeudados, y cada día va a crecer esa deuda. Pero sin embargo, hay muchas personas que no están recibiendo los alimentos. Y realmente da una pena poder compartir esta información, porque algunos todavía tenemos la posibilidad de comer los 3 tiempos. Hay algunos otros que solo lo están haciendo 2 tiempos al día, y otros en una situación más desafortunada, un solo tiempo. Es por eso que a mí me ha encantado tanto, y yo he estado compartiendo las acciones que muchos guatemaltecos han emprendido de manera particular, de manera individual, para poder promover el poder recaudar X o Y cantidad de alimentos y llevarlo a personas necesitadas. Creo que vamos a seguir viendo esa necesidad con las banderas blancas para que las personas puedan obtener algo que comer con el día a día. Y qué bueno para las personas que le pueden dar algo a una persona, pero al día siguiente también va a necesitar sus 3 tiempos. Entonces creo que hay que hacer un trabajo mayor de fiscalización en el caso de nosotros como periodistas, pero también los órganos destinados para ello, por ejemplo, los diputados al Congreso de la República, que parte de su trabajo es la fiscalización. Aunque es bien difícil, ¿verdad? Porque también dentro de esos 30 mil millones de quetzales, encontramos que también viene un incremento para el propio Congreso de la República. Es decir, como que todos están tapados con la misma chamarra de la impunidad. Es bueno si ustedes pueden leer esta investigación escrita por el periodista Edwin Pitán. Aparece en la página número 4. Yo solo les leí el titular que utilicé como pretexto para poder ampliar más sobre el tema. La entrega de alimentos no se extiende a todo el país. Ni siquiera me atrevería a decir a toda la ciudad capital. Si no, no encontraríamos esos casos. Y no es necesario que usted se vaya a zonas marginales, sino como hoy mismo lo publicó el periódico, de personas que su individualidad, bajo sus propias creencias o normas de vida, han entregado alimento a otras personas. Me conmovió mucho el caso de doña María Alvarado, que es una persona que vive aquí nomás, en la zona 1, no en una zona marginal, ni en una aldea, una cacería, en un caserío, en una finca, sino aquí nomás, en zona número 1, es una persona ya de muy avanzada edad, una señora, una dama, y que muy contenta recibe una bolsa que le entrega una persona que, por la forma en la que está vestida, me parecería que es una persona que se dedica también a las ventas. Y por otro lado, los otros dos guatemaltecos, don Manuel Ochoa y don Alfredo Cucul, uno es un vendedor de helados y el otro es un albañil. Pero creo que sí hay mucho trabajo más por hacer.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, ya nos tenemos que despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias por la amabilidad de su atención. Estuardo ya está trabajando en su otra área, ya está capacitando a través ahí de Google Hangouts. Así que muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Y quiero despedirme con este mensaje de Ronald Alcántara. Dice: buenas tardes, colegas. Solo les quiero comentar que hoy que estoy de turno, me enteré que el hospital nos proporcionará mascarillas, pero una cada mes. Y que por favor la guarden, aunque esté sudada y manchada, para poder hacer el cambio el próximo mes. Una sola mascarilla para un solo mes. Es sorprendente. Bueno, yo me confié porque me habían informado que nos darían mascarillas, con ese, para el turno. Se los informo para que no les vaya a pasar lo mismo. Quedarme sin mascarilla o salir a comprar. Esto es información del hospital de Cobán. Y la pregunta que hace al final es: ¿y el apoyo del gobierno? Pues es lo mismo que estamos preguntando aquí a lo largo de todo el programa. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, en nombre de Estuardo Zapeta, que ya está ahí conectado en la otra línea. También muchísimas gracias, un saludo muy especial y que este sea un maravilloso día en medio de toda esta calamidad, que sea un maravilloso día. Con permiso, con permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.